Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso. Cada uno de los hemisferios cuenta con cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Y cada lóbulo contribuye a una manera diferente a las distintas funciones del cerebro. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy concluiremos con el tema sobre el cerebro y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
¿Qué pasa si se daña alguna parte de estos lóbulos, como nos menciona, o si hay un daño craneoencefálico?
Va a depender de la intensidad, la extensión y la severidad del daño en términos anatómicos o estructurales. Existen algunos eventos en donde solamente es una inflamación que puede recuperar la función. Pero cuando es un daño estructural por una lesión traumática en un accidente, pues entonces esta parte en principio disminuye su habilidad funcional o puede perder la función. Esto equivale a que si, por ejemplo, en la parte del cerebro se dañó la zona motora del hemisferio, pues entonces la mitad del cuerpo queda sin movimiento. O si se dañó la parte que corresponde al lenguaje, pues la expresión verbal del lenguaje puede verse afectada o la comprensión del lenguaje. O si el daño ocurrió en la parte posterior del cerebro, puede generar problemas en la visión. Es decir, las alteraciones físicas que se presentan van a depender de la zona que se afectó estructural y funcionalmente y también de la gravedad de esa lesión, porque mientras sea una lesión que ya tiene un carácter permanente, que no es reversible, la alternativa que tiene el cerebro es lo que denominamos plasticidad cerebral, que es que las zonas vecinas que no se dañaron reaprendan la función que antes se desarrollaba en ese sitio que fue alterado y que puedan en consecuencia a través de estrategias de rehabilitación en todos los segmentos intentar recuperar parte de las funciones de una zona que tuvo un daño estructural.
En caso de que se necesite cirugía, ¿nos puede contar un poco cómo es que se hace? He escuchado que la persona tiene que estar despierta. Muchas veces tiene que estar cantando o contando números para no dormirse. ¿Qué tan cierto es esto?
Es cierto, pero solamente es en determinado tipo de procedimientos quirúrgicos, porque en algunos otros no es necesario que se haga lo que se denomina craneotomía con el paciente despierto. En otros casos se utiliza bajo anestesia general y cada caso clínico tiene su indicación específica y su técnica estratégica para desarrollarlo. La cirugía con el paciente despierto no es nueva, eso se ha realizado desde hace muchísimos años. En el Instituto Neurológico de Montreal fue cuando se inició y se estimulaba las zonas del cerebro, justamente porque el cerebro no presenta dolor, pero las partes de los tejidos vecinos sí tenían que hacerse con anestesia local, como hasta la fecha. Y la ventaja más importante es que es cuando el procedimiento va a trabajar sobre lo que denominamos las estructuras funcionales primarias. Y estas estructuras, como el lenguaje, como la función motriz, el hecho de que el paciente esté despierto, permite identificar en tiempo real que el abordaje de una tumoración o de una lesión no incurra en dañar más el tejido que es sano, a propósito de que se está evaluando de forma constante durante todo el procedimiento quirúrgico las funciones primarias. Entonces esto es parte de los procedimientos que hoy en día se utilizan, que se denominan una cirugía funcional con el paciente despierto, en donde se puede retirar una tumoración con mayor seguridad porque el mismo paciente nos está permitiendo una evaluación casi constante durante la misma cirugía para identificar que sus funciones primarias no se vean alteradas como resultado del procedimiento quirúrgico.
¿A qué edad se desarrolla por completo el cerebro humano o cuándo llega a su mejor estado de vida?
Bueno, esa es otra cosa interesante de las maravillas del cerebro, porque si somos muy estrictos a lo que son los nuevos hallazgos de la neurobiología, por fortuna el cerebro nunca va a terminar de perfeccionarse, aún en la etapa adulta. Y esta es una situación muy interesante porque si bien el ser humano puede hablar a los 2 o 3 años, camina al 1 año y medio, puede desarrollar habilidades intelectuales en el curso de los primeros 5 o 6 años de vida que van a consolidar el resto de sus estrategias mentales. Hoy en día sabemos que algunos circuitos de maduración, en el caso del lóbulo frontal en jóvenes, por ejemplo, pues no terminan de madurar sino hasta los 24 años. Esto habla de la trascendencia de por qué tiene mayor impacto en los adolescentes el consumo de sustancias adictivas o de alcohol, porque hay zonas del cerebro que en la parte inhibitoria aún no han terminado de madurar. Y de hecho hay una propuesta en algunos sitios en donde están considerando, como en Australia, el tener una credencial que valide la adultez, como aquí en nuestro país la credencial del Instituto Electoral, pues tener 18 años y tener una credencial no garantiza una madurez desde el punto de vista cognitivo y emocional. Esto es lo que nos lleva a algo que decía Hemingway desde la literatura, que el ser humano se tarda en aprender a leer o a hablar 2 a 3 años en el curso de su vida, pero se tarda toda una vida en aprender a callarse, lo que significa que muchos procesos madurativos requieren de mucho más tiempo y que en ese sentido podríamos hablar de que la cúspide en promedio de desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas, emocionales, puede considerarse en promedio entre la década de los 35 y 45 años de edad. Posterior a ello puede iniciar una situación que se denomina el deterioro cognitivo, especialmente después de los 65 años, en donde estos cambios cognitivos pueden empezar a repercutir en cierto tipo de habilidades de memoria, sobre todo retina. De ahí deriva la importancia de la educación, porque esto implica directamente que si se logra mejorar lo que llamamos reserva cognitiva, aun a pesar de que existe envejecimiento físico, la reserva cognitiva permitirá que haya una mayor posibilidad de recursos de compensación funcional para que su mente se mantenga lúcida y en plenitud de facultades cuando se tiene una educación que ha ayudado a mejorar esta reserva cognitiva. Y esta reserva cognitiva, para hacer que la tercera y cuarta edad sean funcionales, pues depende mucho de la educación, de los libros que leemos, del uso que le damos al cerebro, de no insultar al cerebro, me refiero de alcohol o sustancias adictivas o traumatismos o enfermedades que no se cuidan apropiadamente y que pueden dañar secundariamente al cerebro, de tal manera que todos estos elementos nos hablan de que el cerebro es moldeable y de que aun cuando un adulto haya tenido una embolia, si se maneja apropiadamente, puede recompensar algunas de las funciones que antes tenía, si bien no al 100%, pero sí en un momento que le permitan tener una vida funcional.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
el sistema nervioso. El principal mecanismo de información en el cuerpo lo constituye un sistema de neuronas que se comunica unas con otras, y para propósitos puramente didácticos, dividimos este en un sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, y en un sistema nervioso periférico, que une el sistema nervioso central con los receptores sensoriales que reciben información proveniente del medio externo e interno, y con los músculos y las glándulas que son los efectores de las decisiones del sistema nervioso central. Esta información es llevada por axones motores y sensoriales del sistema nervioso periférico y en haces de cables eléctricos que conocemos como nervios. Por ejemplo, la información que recibe cada ojo es llevada al cerebro en millones de axones que forman el nervio óptico. La información dentro del sistema nervioso es manejada por tres tipos de neuronas: las neuronas sensoriales, que mandan información desde los tejidos del cuerpo y los órganos sensoriales hacia la médula espinal. Cuando el cerebro procesa esta información, involucra una segunda clase de neuronas, las interneuronas, que forman su sistema de comunicación interna. Como resultado de este procesamiento, el sistema nervioso central manda interacciones hacia los tejidos del cuerpo por medio del tercer tipo de neuronas, las motoneuronas. Como hay unos pocos millones de neuronas sensoriales, algunos millones más de neuronas motoras y miles de millones de interneuronas, es claro que la mayor parte de la complejidad de nuestro organismo se basa en el sistema de interneuronas. Esos tres tipos de neuronas nos indican cuáles son las funciones del sistema nervioso. Primero, la obtención de información sobre la interacción de nuestro cuerpo, esto es, en qué estado se encuentran los órganos, corazón, pulmón, etcétera, y el cuerpo mismo, cabeza, tronco, extremidades. También necesitamos saber cómo está el medio ambiente y cuál es nuestra relación con él. Por ejemplo, ¿está oscuro, frío, qué obstáculos hay en el camino y si nos desplazamos, hay depredadores o presas cercanas, etcétera? Toda esta información es recogida por los receptores tanto internos como externos y llevados al cerebro para su análisis. Después de la toma de una decisión sobre la conducta a seguir, no hacer nada, correr para escapar o atrapar una presa, etcétera, por todo esto el sistema nervioso puede ser entendido en tres términos funcionales: 1. Un estado de alerta recogiendo información; 2. El procesamiento de esa información; y 3. La activación del cuerpo para responder adecuadamente. Por tanto, cada forma de nuestra actividad consciente depende de la actividad combinada de esas tres unidades funcionales del sistema nervioso. La actividad mental toma control de la calidad de este proceso dinámico, y desde ese punto de vista no tiene sentido preguntar en qué parte del cerebro está localizada una actividad en particular, ya que, por ejemplo, percibimos en una parte del cerebro y actuamos en otra, mientras comparamos la percepción y la actividad en una tercera. Además, el cerebro trabaja en un patrón jerárquico, lo que es claro en el caso de la visión. Inicialmente, la visión consiste en líneas y patrones de luz y sombra. Cuando estos son analizados en las áreas de asociación, emerge un patrón visual coherente que en otras áreas de asociación es unido a otras informaciones para producir la percepción. Para estudiar el sistema nervioso lo dividimos en regiones, a las cuales damos nombres que a veces indican su apariencia, otras veces sugieren su localización y otras más su función principal. Aún así, queda claro que esos nombres son solamente indicaciones y que su función depende tanto de su localización en el cuerpo como del tipo de información que analiza. Sistema nervioso central. A partir de la aparente simplicidad de neuronas comunicándose unas con otras, se origina la complejidad del sistema nervioso central que nos hace lo que somos, nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esta es una de las grandes interacciones de la neurociencia. ¿Cómo se organizan estos sistemas neuronales complejos para que podamos aprender, sentir y pensar? El cerebro. En el departamento de patología del Centro Médico de la Universidad de Princeton hay una botella donde se encuentra el cerebro bien preservado de Albert Einstein, considerado por muchos el mayor genio del siglo XX. Aunque partes del cerebro han sido cortadas y dadas a varios investigadores para su estudio, podemos imaginar que está completo y preguntarnos si Einstein aún está ahí. Podemos responder que sin la actividad electroquímica del cerebro no puede haber nada de Einstein ahí. Sin embargo, consideremos un experimento que el mismo Einstein pudo haber soñado. Imaginemos que justo en el momento antes de su muerte alguien sacó el cerebro de Einstein de su cuerpo y lo mantuvo vivo bombeándole sangre enriquecida mientras flotaba en un tanque de líquido cefalorraquídeo. ¿Estaría Einstein ahí? Más aún, imaginemos que para llevar esta fantasía hasta su límite, alguien trasplanta el cerebro aún vivo de Einstein en el cuerpo de otra persona con daño cerebral. ¿A quién regresaría esa persona después de su recuperación? ¿A él mismo o a Einstein? El que podamos imaginar estas preguntas ilustra qué tan convencidos estamos de que vivimos en nuestro cerebro y por buenas razones. El cerebro genera la mente, la visión, la audición, recuerdos, pensamientos, sensaciones, habla y sueños, etc. Es el cerebro el que analiza a sí mismo. Cuando pensamos sobre nuestro cerebro, estamos pensando con nuestro cerebro, activando millones de sinapsis y liberando miles de millones de moléculas de neurotransmisores. De hecho, los neurocientíficos dicen que la mente es lo que el cerebro hace. Pero, precisamente, ¿dónde y cómo se unen las funciones mentales del cerebro? Información obtenida de la página web UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre el cerebro. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS.
Psicología.
¿Usted qué recomienda sobre, no sé, alguna práctica de arte o actividad física que ayude a estimular el cerebro?
En efecto, esto entra en el escenario de lo que se denominan las estrategias para desarrollo de la reserva cognitiva. Leer al menos 5 libros al año, jugar juegos que impliquen la actividad intelectual, me refiero juegos que pongan en práctica su memoria, socializar, una comida sana, el atender oportunamente sus factores de riesgo, el no cometer excesos en términos de sustancias adictivas o de sus hábitos o estilos de vida que sean saludables, el evitar situaciones que se pongan en riesgo a traumatismos cerebrales y que emocionalmente la persona viva en un entorno estable, son parte de las muchas rutas que se han propuesto para mejorar la reserva cognitiva y que la persona aún en la tercera edad tenga una condición funcional que le permita que su calidad de vida y la calidad funcional sean lo mejor posible a pesar de que está avanzando en edad. Eso es lo que se denomina la senectud saludable.
¿Es por esto que algunas personas tienen más desarrolladas algunas habilidades que otras o a qué se debe?
Sí, en efecto, todos somos diferentes y así como hay personas muy hábiles para las matemáticas y otras que no, personas muy hábiles para el fútbol y otros no, personas que son hábiles para tocar un instrumento y otros no, es decir, cada uno somos diferentes. Lo importante en términos de la educación básica es cubrir los elementos como mínimos elementales de lo que es el conocimiento científico que nos permite tener una visión panorámica de la sociedad. Pero por otro lado, el resto dependerá entonces ya de las habilidades que tenga cada individuo. Y ahí es donde entran las habilidades que tenemos, los genes incluso, los elementos que forman parte del contexto sociocultural, para que esta situación pueda entonces verse desarrollada. Esto es particularmente importante porque, insisto, eso es lo que nos hace diferentes y distintos y que a pesar de ello aprendamos a convivir, a pesar de que tenemos diferencias, que aprendamos a convivir responsablemente en una sociedad. Por ello es fundamental que si alguien tiene, por ejemplo, limitaciones en el área matemática, pues probablemente no va su futuro a vincularse a hacer un doctorado en matemáticas, pero puede tener habilidades extraordinarias en la mecánica, en la literatura, en otras áreas. Entonces, de ahí vienen los mapas vocacionales. No solo es hacer lo que me gusta, sino hacer para aquello para lo cual tengo habilidad y que además con la parte aprendida pues pueda contribuir a perfeccionarla todavía más.
¿Es verdad que si no usamos una parte del cerebro o si usamos una más que la otra, las neuronas se mueren?
No es así estricto, no es tan trágico el asunto, pero sí aplica porque ese mito de que solo usamos una parte de nuestro cerebro, en realidad lo usamos todo, pero depende de la función o de la actividad o del requerimiento que estemos aplicando, pues entonces unas partes van a actuar más que otras. Por ejemplo, si alguien está leyendo un libro, pues está usando más la parte occipital del cerebro, pero si pensamos, pues estamos usando todo el cerebro. Entonces, todo esto se va dando de forma simultánea, dependiendo de la actividad que estamos realizando. Y para que esta situación que se denomina atrofia por desuso pueda presentarse, pues no es conectada a un proceso de que se mueran las neuronas, simplemente es que aquel circuito de aprendizaje que no utilizamos con frecuencia, pues va entrando en desuso y simplemente disminuye la velocidad de su procesamiento neuronal. Es diferente a cuando sí hablamos de los cambios evolutivos por la edad, porque ahí, conforme avanza la edad, sí hay una disminución del volumen en masa de todo el cerebro de forma progresiva. Es lo que se denomina la atrofia córtico-subcortical. Yo les pongo a mis alumnos un ejemplo muy sencillo de que el cerebro de un feto, me refiero cuando está en el vientre materno, imaginen que es como si fuera una uva, está completo, está repleto, pudiéramos decir, y conforme va avanzando la edad, sobre todo en una persona que ya tiene 80, 90 años, y que además tiene demencia, pues entonces ya no es una uva, esa uva se convirtió en una pasa. Y ese es un ejemplo que explica lo que denominamos la atrofia córtico-subcortical, que puede vincular a uno de los hallazgos anatómicos para entender la demencia de tipo degenerativo, que la más común es la demencia tipo Alzheimer.
Hablando nuevamente de neuronas, ¿algunas se mueren y algunas se pueden regenerar o no precisamente?
Sí, por mucho tiempo la teoría neuronal se postuló que no había posibilidad de que las neuronas en el cerebro adulto se regeneraran. Hoy sabemos que sí hay evidencias, incluso en cerebros adultos, que tienen células progenitoras neurales, que es lo que popularmente se entiende como células madre cerebrales. Estas siguen presentes durante toda la vida del sujeto y pueden participar en procesos como de regeneración, de reciclado, o de recuperación de funciones cuando ha ocurrido un daño. Entonces, ciertamente, no es un proceso que se dé de la forma tan acelerada como ocurre cuando el cerebro se está formando en la etapa prenatal. Estos procesos son mucho más limitados en la etapa del adulto mayor, pero no es que no ocurren, ocurren, pero simplemente se dan como en una menor dimensión y con una menor velocidad.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. A continuación escucharemos una cápsula informativa.
Cerebro y redes nerviosas. Como parte del sistema nervioso central, el cerebro recibe información, la interpreta y decide la respuesta al hacerlo en función de como una computadora. Si recibe imágenes ligeramente diferentes de un objeto en los dos ojos, calcula las diferencias e infiere qué tan lejos debe estar ese objeto para proyectar esa diferencia. El cerebro también hace cálculos necesarios para producir el movimiento, por ejemplo, cómo se hacen los cálculos para tirar y centrar y encestar una pelota de básquet. Primero, cada neurona se conecta con miles de otras neuronas para tener una idea de la complejidad de estas interconexiones. Consideremos que podríamos unir 8 piezas de Lego en 24 formas y 6 piezas en casi 103 millones de formas. Con alrededor de 30 mil millones de neuronas, cada una con 10 mil contactos sobre otras neuronas, terminamos con alrededor de 300 millones de conexiones sinápticas corticales. Esto es porque un pedazo de cerebro del tamaño de un grano de arena contiene 10 mil neuronas y 1,000 millones de sinapsis activas. Las neuronas trabajan en grupos llamados redes neuronales, y para entender por qué tienden a conectarse con otras neuronas vecinas, Colson y Koenig los invitan a pensar por qué existen las ciudades, por qué las personas no se distribuyen más uniformemente en el campo. Al igual que las personas haciendo redes con personas, las redes neuronales hacen redes con neuronas cercanas, con las que pueden tener conexiones cortas y rápidas. Por ejemplo, la práctica de piano constituye conexiones nerviosas que se refuerzan practicando una y otra vez hasta que es posible activarlas para tocar el piano sin ver las teclas. Nuevos modelos de computadoras simulan las redes nerviosas completas con conexiones excitatorias e inhibitorias que ganan fuerza con la experiencia y mimifican la capacidad del cerebro para aprender. Estructuras cerebrales de nivel superior. Al abrir el cráneo, lo primero que se nota es el tamaño del cerebro. En los dinosaurios, el cerebro representa una 1/100 parte del peso del cuerpo. En las ballenas, una 1/1000. En los elefantes, una parte de 600. En los humanos, representa 1 sobre 45, lo que sugiere que hay una tendencia. Sin embargo, el tamaño del cerebro de un ratón es 1 sobre 40 del peso del cuerpo. Y el de una marmota, 1 sobre 25, lo que sugiere que la relación entre el cerebro y el peso del cuerpo proporciona indicaciones sobre la inteligencia de la especie. Podemos tener datos útiles para investigar la capacidad de los animales a partir de las estructuras cerebrales mismas. En los animales vertebrados primitivos, como en los tiburones, el cerebro regula principalmente las funciones para la supervivencia, respiración, descanso, alimentación. Y los mamíferos simples, como los roedores, que tienen un cerebro más complejo y este ya permite emoción y una memoria mayor permite que los mamíferos avanzados como los humanos, el cerebro procese todavía más información, permitiéndonos actuar con una visión del futuro. Información obtenida de la página web UNAM, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de cerebro. Agradecemos la entrevista al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del CUCS. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/Colotlán. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.